Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Rocío, artista plástica, vengo de Granada y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Estaba más o menos cantado, no deja de ser un gesto, pero... El Congreso ha reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo de Venezuela, con los votos a favor de PP, Vox, UPN, Coalición Canaria y el PNV. En total, 177 síes. El resto ha sido no, excepto la abstención de Ábalos. El gobierno, o sea, PSOE y Sumar, más los socios habituales, como digo, salvo el PNV, han votado no, que es lo mismo que votar sí a Maduro, bajo excusas estúpidas, argumentarios de demagogia y la especialidad de la casa, mentiras o medias verdades, para esconder vete tú a saber qué. Cobardía, complejos, intereses de alguno próximo. En fin, toda la dignidad y todo el respeto para tantos venezolanos que conozco. ¿Y qué quieres que te diga? Todo el bochorno para nuestro gobierno, pero es lo que hay. Esto me lleva al siguiente tema de este editorial, que es la polémica esta del pasado sábado de Pedro Sánchez con el legislativo, que seguiremos para adelante con o sin el Parlamento. Esto de hoy era una proposición no de ley, por lo tanto no va a ningún sitio más allá que a intentar, a proclamar. El gobierno no va a hacer ni caso, pero es que no va a hacer ni caso a nada. ¿No hay presupuestos? Los prorrogo. Total, menuda de María Jesús. ¿No sale adelante tal ley? Me da lo mismo, porque no salga. Total, con tal de seguir yo aquí. Esto va a seguir así toda la legislatura, ¿eh? Y tiene razón Sánchez cuando dice que, pese a quien pese, este aguanta o casi. Hoy le han preguntado en China por el tema este del legislativo, del gobierno por su cuenta, y mire cómo lo explica.
Por convicción y también por necesidad, porque somos un gobierno de coalición, estamos constantemente tendiendo puentes a todos los grupos parlamentarios. Lo que también dije es que el gobierno de España, como poder ejecutivo, no va a renunciar a una hoja de ruta, a una agenda. Todo eso tiene intersección con el Parlamento, pero también tiene una acción propia del poder ejecutivo, y a eso es a lo que me refería.
Cuando tienes que explicar algo y darle tantas vueltas y la palabrita intersección, quiere decir que quien te escribió el discurso, si es que no lo leíste antes, metió la pata hasta el fondo. Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos se ocurre cada 4 o 5 años. Es que parece que votamos todos allí. Es verdad que lo que ocurra no se influye más que directamente en tantas cosas, pero da la sensación de que votamos y de que tenemos derecho y resulta que no. Y eso a veces nos hace confundir el análisis. En Estados Unidos votan los estadounidenses con derecho al voto. Parece una obviedad, pero conviene recordarlo. Anoche, debate, parece que el único previsto entre Donald Trump y Kamala Harris. Y fíjate el nivel. Pero es que este hombre, de verdad, este hombre ganó unas elecciones no hace tanto y está prácticamente empatado. Mira lo que dice.
En Springfield se están comiendo los perros. La gente que viene se está comiendo los gatos. Se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí. Esto está pasando en nuestro país y es vergonzoso.
Claro, los periodistas le preguntan, pero ya, vamos a ver, pero ¿qué está usted diciendo? Y dice, sí, hay mucha gente en la tele que sale y lo cuenta. Le preguntaban hoy aquí en COPE a nuestro David Alandete, oye, ¿y esto cuela? Hay tanta gente que se cree, y decía Alandete, ¿tanta? Muchísima gente que oye eso, que van por ahí los inmigrantes comiéndose las mascotas y lo compran. Kamala Harris.
Creo que esto es ridículo viniendo de alguien que está procesado por crímenes contra la seguridad nacional, crímenes económicos, interferencia electoral, que ha sido declarado como culpable de abuso sexual y que comparecerá en noviembre en su propia sentencia criminal.
Bueno, pues este señor, todo hay que decirlo, está empatado en las encuestas. Dicen que las encuestas en Estados Unidos aciertan mucho, que le dan un pelín de ventaja a Kamala Harris, que ayer ganó el debate ella y tal. De aquí a primeros de noviembre no apostaría ni un solo dólar a cuál puede ser el resultado. Ah, y mi postdata, no se me van de la cabeza los millones de venezolanos exiliados, huidos, machacados en su propia Venezuela. Así que termino casi como empecé, entre la vergüenza, pero también el orgullo, entre el aplauso para ellos y el bochorno por nuestro gobierno. El joven abogado venezolano Andrés Villavicencio, exiliado en España desde hace solo un mes, es uno de esos ejemplos. Ha estado hoy en Herrera en Copé.
¿Pero qué ocurre en mi casa? Al mediodía llegan unos dos tipos, dos sujetos, en un vehículo Aveo verde, uh-huh, sin placa, sin matrícula. Uh-huh. Ambos tenían tapabocas, uh-huh, tenían mascarilla. Tocan la puerta de mi casa y preguntan, ¿aquí vive Andrés Villavicencio? Y ellos dicen que supuestamente son técnicos de la empresa que me presta el servicio de internet, que se les había reportado una avería y que ellos necesitaban ingresar para repararlo.
No me puedo creer.
Y entonces, claro, nosotros les preguntamos, ¿pero cómo se llaman ustedes? No dicen sus nombres. Preguntamos que muestren identificaciones de la empresa. Jamás la mostraron, algún logotipo, nada. Querían ingresar y ya. Evidentemente les negamos la entrada. Ellos insisten, pero terminan retirándose y antes de irse, toman fotos y hacen videos de mi casa.
Sobre las elecciones, él mismo estuvo en un colegio, en una mesa electoral.
De la mesa número 1 y de la mesa número 3 no habrá escrutinio, no se entregarán copias del acta y el acta única que se va a quedar el CNE está prohibido fotografiarla. Ella termina cediendo y entrega la copia de las actas. Cuando finalmente yo tengo las 3 actas en mis manos, yo lo leo frente a los más de 100 vecinos que están allí y el resultado fue Nicolás Maduro, 195 votos, Edmundo González, 1046.
Lo dicho. Todo el honor para ese exilio venezolano, mientras gobiernos como el de España se esconden y votan no al resultado por cobardía o vete tú a saber por qué.
Yo de ti nunca me olvido y te juro que jamás te olvidaré.
Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este miércoles 11S. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del Supremo contra la ley de amnistía.
También acepta la abstención del magistrado Juan Carlos Campo, exministro, era ministro de Justicia cuando la ley se proclamó. Sí. En total, el tribunal ha recibido más de una veintena de recursos.
La Fiscalía pide investigar por prevaricación al juez del caso Begoña Gómez.
Solicita al Tribunal Superior que admita a trámite la querella de la Abogacía del Estado contra el juez Peinado. El Ministerio Público entiende que citó a declarar como testigo a Pedro Sánchez sin tener motivos jurídicos.
Un exalto cargo de transportes afirma que contrató a la empresa del caso Coldo por orden del Ministerio.
Álvaro Sánchez Manzanares, quien fuera secretario general de Puertos del Estado, ha negado su participación en la compra de 8 millones de mascarillas por 20 millones de euros. El juez ha rechazado que el ministro Óscar Puente declare como testigo y que Ábalos se vea perjudicado.
Encuentran muerta a una mujer desaparecida en Villalbilla, en Madrid.
Su marido ha sido detenido. La fallecida de 54 años fue vista por última vez el 31 de agosto. Se desconocen las circunstancias de la desaparición.
Detenidas 60 personas en Marruecos por tratar de organizar un paso masivo a Ceuta.
¡Ojo! Cuidadito este fin de semana. Los arrestos se han producido en una decena de ciudades, la mayoría en Tánger. Todos son marroquíes y hay 2 menores de edad. Utilizaban las redes sociales para promocionar la acción que se iba a producir, como digo, el próximo domingo en esa frontera.
Dominique Pelicot, acusado de drogar a su mujer para que fuese violada por decenas de hombres, no va a declarar hasta el lunes.
Su estado de salud habría empeorado en los últimos días. La sesión de hoy se ha centrado en otro de los acusados que también drogó a su pareja, al parecer, para después tener relaciones con ella. En muchas ocasiones, en compañía del propio Pelicot.
México aprueba la reforma judicial que permitirá elegir a los jueces por voto popular.
Fue propuesta por el gobierno de López Obrador, que abandona el cargo a finales de mes. La medida ha contado con el rechazo de buena parte del sector judicial. Un grupo de manifestantes llegaron a entrar en el Pleno, donde reventaron la sesión durante varias horas.
Francia autoriza que España juzgue a Letarra Esparzaluri por el atentado de Santa Pola en 2002.
2 personas fueron asesinadas, hubo decenas de heridos. El exdirigente de la banda terrorista será trasladado a España, donde ha pedido terminar de cumplir la pena para estar, dice, más cerca de su familia. Los muertos en aquel atentado en la casa cuartel de Santa Pola no van a poder estar ya más cerca de su familia, eso sí, en el cementerio.
Casi la mitad de los estudiantes admite que no actúa ante un caso de bullying y el 9% dice ser víctima.
La mayoría sufren insultos, motes, burlas, seguido del aislamiento y hasta agresiones físicas. Las chicas sufren más acosos a través de las redes, sobre todo por WhatsApp. Son datos de un estudio de la Fundación ANAR. Y nos quedan los deportes.
El Real Madrid, que ha renovado a su portero suplente, a Lunin, por las 4 próximas temporadas. Y en tenis, España está una victoria de llevarse el primer punto de la fase de grupos de las finales de la Copa Davis. Alcaraz está jugando ahora mismo su partido frente al checo Mahac. Y horas antes, Roberto Bautista ha ganado el suyo.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cataluña, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana están en alerta amarilla por lluvias en estos momentos. Han bajado las temperaturas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 14 grados y máximas de 28 grados. Este jueves seguirán las lluvias y se extenderán a buena parte del nordeste peninsular. Los avisos por tormentas también se activarán desde primera hora a Asturias y Cantabria. Eso sí, las temperaturas máximas aumentarán en el área mediterránea y en el Golfo de Cádiz.
Hoy el foco tiene que ver con los presos de ETA.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a hablar de un tema que, sinceramente, le hemos dejado de prestar atención. Es la situación de los presos de ETA en las cárceles vascas.
Sí, Ángel, te traigo este tema porque en una semana se van a cumplir 3 años desde que el gobierno le transfirió las competencias de prisiones al País Vasco. Bueno, se dijo, recordarás, en su momento que nada iba a cambiar, pero la transferencia fue acompañada de un traslado de todos los presos de ETA que estaban repartidos por España a las cárceles vascas y, por tanto, pasaron a depender de la competencia del gobierno autonómico. 3 años después, lo que tenemos es una gestión que podríamos denominar de puertas abiertas, con un total de 80 terceros grados concedidos desde aquel octubre del año 2021. Eso es, Ángel, una media de un tercer grado cada 15 días, para que te hagas una idea. En la mayoría de los casos, además, significa la excarcelación de los beneficiados. A eso, además, se suman salidas extraordinarias sin custodia policial, permisos express sin control, sin aval judicial, o internos que directamente están cumpliendo la pena en su casa, entre otras medidas.
¿Qué quieres decir, cómo es posible eso de salidas sin control?
Pues mira, te cuento. El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo emitió en julio su informe anual correspondiente al ejercicio 2023. En sus páginas, esta institución, que depende del Ministerio del Interior, es decir, tiene el aval del Ministerio del Interior, destacó que, y abro comillas, el gobierno vasco concedió al menos 16 permisos extraordinarios a reclusos vinculados con ETA para salir de la cárcel sin custodia. Bueno, los permisos extraordinarios se contemplan para casos como una atención hospitalaria urgente, la muerte de un familiar, el nacimiento de un hijo. Es decir, no son precisamente abundantes y mucho menos para terroristas. Lo que es menos frecuente todavía es que se realicen sin custodia policial. Además de eso, te cuento que hay decenas de internos que salen con permisos ordinarios, que al no superar los 2 días de duración, por ley no es necesario consultar la opinión de la Fiscalía. Luego, la acumulación de esos permisos sin incidentes, Ángel, ayudan a que la justicia no pueda oponerse cuando se les otorga un tercer grado.
Te he preguntado por las salidas sin control. ¿Qué es eso de cumplir la pena en casa?
Pues cumplir la pena en casa significa que, además de los 80 terceros grados concedidos, que por cierto se han beneficiado a 65 presos, esto se debe a que la Administración Penitenciaria Vasca, que hasta ahora había dependido del PNV, ahora te contaré por qué te resalto este dato, ha otorgado varios terceros grados a una quincena de etarras después de que la Audiencia Nacional lo revocara, por no constar que hubiese arrepentimiento. A eso hay que sumarle las libertades condicionales, que son, por así decirlo, el paso siguiente al tercer grado, y por lo tanto habrá presos que hayan conseguido las dos cosas en estos 3 años. Mira, al menos 7 presos de ETA han logrado la libertad condicional en lo que va de 2024. 12 lo hicieron el año pasado, otros 4 en el año 2022. Bueno, la libertad condicional es cierto que la otorga un juez, pero después de haber acumulado todos esos beneficios de los que te estoy hablando. El dato se complementa con un total de 21 internos que están cumpliendo su pena en régimen de prisión domiciliaria. Esto, para que nos entienda la gente, está previsto generalmente para internos que padecen algún tipo de problema de salud. Y los datos que te estoy contando son de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pero es que coinciden con los propios datos que tiene Etxerat, que como sabes es la histórica plataforma de apoyo a los presos de ETA.
Oye, esto va a depender del Partido Socialista de Euskadi, en principio, según la composición del nuevo gobierno vasco, pero evidentemente esto va más arriba.
Bueno, es verdad que el Partido Socialista es quien asume ahora la cartera de justicia y la hereda después de 3 años de gestión del Partido Nacionalista Vasco, que es una gestión penitenciaria como la que te estoy contando, y por lo tanto supone un reto añadido. Los socialistas asumieron en julio lo que podríamos denominar como una patata caliente, porque incluso con estas cifras que te estoy diciendo, Ángel, con esta política que podríamos llamar de puertas abiertas, la izquierda abertzale dice que no es suficiente. Claro, el Partido Socialista de Euskadi ya ha dicho que va a pelear porque no salga a la calle ninguna etarra que no se haya arrepentido. Esto invita a pensar en un endurecimiento de las exigencias marcadas en estos 3 últimos años. Pero no perdamos de vista una cosa importante. Al mismo tiempo, eso abre la puerta a enfadar a Bildu y, por lo tanto, a poner en riesgo el apoyo de los abertzales a Pedro Sánchez en Madrid. Por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona, continuará.
Estaremos atentos. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Kamala Harris y Donald Trump, Mecane.
Ay, cómo me ha gustado ese Kamala.
Es que es Kamala.
Dicho. Es Kamala.
Es que ella se enfada cuando le dicen Kamala.
Ah, pues no, que no se enfade, ¿eh? Ay, Kamala, a partir de ahora.
¿Así?
Bueno, la candidata demócrata Kamala Harris y también Donald Trump, el republicano a la Casa Blanca, hacen balance del primer cara a cara en el que todo el mundo da por vencedora a Kamala.
Donald Trump no tiene plan para vosotros porque está más interesado en defenderse él mismo que en cuidar de vosotros.
Ella no tiene un plan. Ha copiado el de Biden. Y estas son 4 frases. Oh, vamos a bajar los impuestos. No tiene un plan. Mirad su plan. No lo tiene.
She doesn't have a plan.
Amaya Azcón es directora de la Fundación Red Madre.
Y fíjate en este dato, 8 de cada 10 mujeres que recurrieron a Red Madre en busca de apoyo siguieron adelante con su embarazo. Esta organización atendió el año pasado a 63.000 mujeres, 3 de cada 4 de origen extranjero y más de la mitad sin trabajo.
Cuando a una mujer se le informa, se le escucha y se le abren puertas, la mayoría de esas mujeres embarazadas continúan adelante con su embarazo. Nos entristece que estas mujeres no hayan tenido apoyo de las administraciones públicas.
José Félix Tezanos, casi el ministro 24-25, es presidente del CIS.
Ya ha comparecido en la Comisión Constitucional del Congreso. El PP le ha citado para que explique si las encuestas del CIS tienen un sesgo partidista.
El CIS, como todo instituto de investigaciones, a veces produce buenas informaciones, informaciones que gustan a unas personas y no gustan a otras. Pues a veces los enfados, partidos que de pronto bajan en la intención de voto. Pero es que nosotros publicamos exactamente lo que sale. Por lo tanto, yo creo que estamos siendo víctimas de un cierto fetichismo. Es decir, fetichismo en que se espera, digamos, unos resultados que no son esperables de una investigación científica rigurosa.
Claro, sobre todo rigurosa. Luego ya, si acertaras en las encuestas, ya sería la leche, José Félix. Pero bueno, un pequeño detalle. Silvia Bronchalo es la madre de Daniel Sancho.
Y ha visitado a su hijo en Tailandia tras ser trasladado de prisión y al salida ha hablado con los compañeros de EFE.
Está fuerte y está donde está, lógicamente, pero bien. Está en periodo de adaptación. Ahora está en otra prisión, hay más gente, hay más presos de todo tipo y son otras reglas. Está en un módulo de aislamiento, sí, les llevan ahí hasta que pasa un tiempo y los clasifican dependiendo de la condena o dependiendo de lo que hayan hecho.
Y el sonido musical, Imagine Dragons.
Visitar España el año que viene con 2 paradas en Madrid y en Barcelona. El 28 de junio va a estar en el Metropolitano y el 1 de julio en el Estadio Olímpico. Las entradas para estos conciertos salen a la venta el viernes a las 2 de la tarde.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
take it in, but don't look down.
I'm on top of the world.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Alguna vez te has preguntado por la apariencia de tus antepasados? Pero de hace muchos años, miles. Bueno, un grupo de extremeños ha desarrollado un sistema que recrea la cara de las personas que hace 5.000 años vivían en la provincia de Badajoz. ¿Sí? Las caras son de Eulogio y Marusiña, dos Homo sapiens cuyos restos fósiles fueron encontrados en buen estado en el interior de una cueva en la localidad de Fuentes de León.
Hay dos cráneos que tienen aproximadamente entre 5.000 y 6.000 años de antigüedad y hemos podido primero reconstruir la mandíbula porque solamente teníamos el cráneo y el maxilar superior. Hemos reconstruido primero la mandíbula de forma digital y a partir de ahí pues ya hemos ido poniendo las distintas caras hasta que hemos obtenido ya la cara definitiva.
Florencio Monge es el líder del proyecto y ha mencionado una de las grandes dificultades. ¿Sí? Los restos no tienen mandíbula inferior, es decir, les falta un tercio de la cara, pero tras mucho trabajo han conseguido reconstruir el rostro con fidelidad.
Sabiendo un poquito la posición de los dientes en la parte de arriba, que ya sabemos que tiene una serie de entrantes y clientes, podemos averiguar cuál es la oclusión, cuáles son o dónde estarían colocados los dientes de abajo. Entre eso y viendo también las inserciones musculares que tenemos en el maxilar superior, podemos inferir más o menos una forma bastante fidedigna de lo que sería la mandíbula de estos antepasados nuestros.
Para probar la efectividad del sistema han llevado a cabo el mismo proceso con otros restos de los que sí se conocía su aspecto, algo que ha permitido confirmar que la coincidencia con la realidad es superior al 90%, es idéntica. Bueno, así hay partes de la cara, como las orejas, que no se conservan y en las que entra en juego un poquito de creatividad.
Es una de las partes, digamos, más artísticas que tenemos. Aquí hay también parte de arte, pues en la línea del pelo, en la oreja, en algún párpado, pero el resto de facciones son absolutamente auténticas.
Eulogio se calcula que tenía alrededor de 35 años, Marusiña entre 18 o 20 y pocos. Ahora serían personas jóvenes. En ese momento una persona de 35 años era prácticamente un anciano, por eso tiene el pelo y las arrugas que tenía una persona hoy de unos 80 tacos. Ojo, ¿eh? Florencio nos cuenta cómo se estableció la equivalencia.
Hemos descubierto que tenía una enfermedad, un tumor ahí en los maxilares superiores, que suele corresponder a una enfermedad de personas de mucha edad. Es curioso que hoy en día no se encuentra este tipo de tumores en personas de 35 años y sí se encuentra, sin embargo, en personas que tienen aproximadamente 80 años, pero el cráneo está datado en que no tiene más de 35 años.
Marusiña, de unos 20, tendría los rasgos de una persona de 40. Y sí, seguro que lo estás pensando, los nombres son llamativos, pero tienen una bonita historia detrás. Al hombre le llamaron Carlitos, porque al día que lo descubrieron, Carlos Alcaraz ganó Wimbledon. Al final, decidieron hacerle un homenaje a las dos personas de la comarca que se dedican a cuidar y proteger la cueva y, por lo tanto, Eulogio y Marusiña. Ponerle cara a estos ancestros extremeños resulta muy útil para conocer mejor a nuestros antepasados.
Estudia también a través de estos fósiles cosas tan importantes como la dieta. Estos cráneos, por ejemplo, no tienen ninguna carie. Estamos hablando de personas que antes tenían 35 años y que no tenían ningún tipo de higiene, con lo cual podemos suponer que tenían una dieta que no tenía absolutamente hidratos de carbono, era una dieta rica en carne y rica en semillas y que no tenían absolutamente ningún tipo de los azúcares que ahora tenemos y que si no tenemos mucho cuidado pues no producen tanto destrozo a nivel dentario.
Claro, el doctor Monge sabe lo que habla porque es especialista maxilofacial. El proyecto 100% extremeño sirve para darle valor patrimonial, cultural, científico y de innovación a una de las comunidades menos atendidas de España. Sí, aquellos Homo sapiens y también, ¿por qué no?, una de las historias más bonitas. Nos damos un paseito por las redes, 23 años ya del 11S. Hola Silvia.
Hola Ángel, ¿tú te acuerdas de aquel día? ¿Qué estabas haciendo?
Sí, perfectamente. Fue al mediodía, a la hora de comer, estaba comiendo con Fernando Jáuregui.
Anda.
y con el presidente de Europa Press, con Asís Martín, yo era director de la agencia.
Sí.
Estábamos comiendo en Plaza Castilla y se acercó un camarero, oh, mira la tele, tal. ¡Bumba! El segundo avión.
Sí. Es que es increíble y es una cosa que se ha quedado en la retina de muchas personas. ¿Sí? De vosotros los oyentes también, que nos lo estáis contando en el 600-544-555.
Joder, que han pasado muchos años ya. Madre mía. Estaba en Málaga visitando a un cliente y no escuché la noticia y no me la creía. No sé. Para mí era surrealista. No, digo, esto no puede ser. Pero era. Fue un golpe muy grande. Sinceramente creo que no se ha curado.
Del 11S hablas en tu videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
Precisamente a las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día, vamos a hablar mucho de Estados Unidos tras el debate de anoche. Hoy han coincidido en el mismo acto Kamala Harris, Joe Biden, Donald Trump, en ese recordatorio del 11S. Hablaremos en el tema del día. Y luego tertulia, hoy con Nicolás Redondo Terreros y con Antonio Arraez. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el 600-544-555 y también en Instagram, en expósito-cope.
Deportes en la linterna, Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Te voy a contar, Ángel, la última hora del equipo español de Copa Davis. Se ha puesto 2-0 frente a la República Checa. ¿Cómo está Vinicius tras la derrota de Brasil ayer frente a Paraguay? Y la noticia del día en el Madrid es la renovación de André Lunin por las próximas 4 temporadas.
Venga, hasta ahora, Carlos.
Hasta ahora.
Chao.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios.
¿Dónde está Edmundo González Urrutia?
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
Ya está en España Edmundo González, el ganador de las elecciones de Venezuela. Si es el ganador, ¿por qué no está en Venezuela preparando su presidencia? Pues porque Venezuela es una dictadura y ha hecho que tenga que huir el vencedor de las elecciones. Es una hecatombe democrática para el país venezolano.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Te apasiona el deporte y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble?
No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el plan Moves.
Ahora puedes duplicar el plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un salmón noruego por medios o enteros de pesca sostenible ASC por 9,90 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis, con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban, solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Si te preocupa más querer irte de viaje a que te ganen al cinquillo, es porque tienes vacas en la cabeza. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades repletas de historia, los mejores destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Ocho y media, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Enseguida te cuento cómo está Vinicius tras la derrota de su selección anoche frente a Paraguay o la renovación del Unino, cómo ha pasado el Barça esta diada en Cataluña. Pero a esta hora es noticia el tenis, es noticia la Copa Davis porque estamos jugando frente a la República Checa. Bautista ha ganado el primer punto. ¿Y qué ha pasado con el segundo, con Carlos Alcaraz y Iván Herraiz?
Pues Charlie, que ha ganado por retirada de su rival, del checo Mašák. El murciano se ha impuesto en el segundo partido de la eliminatoria después de haber perdido el primer set en el tiebreak, pero ha reaccionado en el segundo con un 6-1 y nada más arrancar el tercero, sin haber completado un solo juego, Mašák se ha retirado cojeando y con la toalla en la cabeza por su resignación. De esta forma se apunta a España el segundo punto y hemos visto a Carlos Alcaraz muy motivado y ha hecho levantar varias veces a una grada, la de la Fonteta, muy entregada.
Primera victoria de Alcaraz tras lo que pasó en el US Open, aunque eso sí, Ángel, había perdido el primer set. ¿Te ha gustado lo que has visto hoy de Alcaraz antes de la lesión del deportista checo?
Bueno, a ratos, ha dejado dos puntazos espectaculares, sobre todo una volea que está dando la vuelta al mundo, casi cayéndose, y que estoy convencido que va a ser una de las voleas del año, pero es verdad que no ha hecho un buen primer set, ahí están los datos, 6 golpes ganadores por 21 errores no forzados, con eso se dice todo. Yo creo que todavía está un poco oxidado, un poco trabado después del US Open, no sé si ha descansado lo suficiente. Ahora tiene el dobles y veremos a ver si se suelta para el resto de la eliminatoria, de las eliminatorias que por supuesto le necesitamos.
Luego iremos contando cómo va ese partido de dobles. Antes, hoy la noticia del día es lo que pasó anoche con Brasil frente a la selección de Paraguay. Derrota de Brasil con Vinicius, Abel Madrigal señalado y sobre todo pidiendo perdón por el rendimiento ayer de la selección canariña.
Sigue la mala racha de Brasil, Charlie. De los últimos 8 partidos, los de Dorival solo han ganado 3. En el último, el de esta madrugada, han caído 1-0 ante Paraguay. Un encuentro de nuevo gris del conjunto carioca que evidencia la falta de liderazgo y buen juego dentro de la selección brasileña. Vinicius, la estrella, volvió a estar muy desacertado y por eso pidió perdón tras el partido a todos los brasileños.
Ah, sabemos la situación que
sabemos la situación en la que estamos. Queremos que la selección salga de ahí a cualquier precio. Hay que volver a casa y reflexionar. No podemos venir aquí, perder los puntos y jugar de la forma en que lo hicimos. Solo eso, pedir perdón a la afición, que siempre está de nuestro lado, pero está siendo un momento complicado y queremos mejorar.
Es lo que tiene ser ahora mismo la estrella de Brasil, porque Evangelio, ¿están siendo muy duros con el delantero del conjunto blanco?
Si no ganar el Mundial provoca una crisis en Brasil, imagínate, Charlie, la situación actual. Se habla de resultados preocupantes y de juego pobre, se apunta a algunos culpables. Dorival Júnior, el entrenador, promete que Brasil jugará la final del Mundial. ¿Y él dónde estará?, se pregunta el diario Folha de São Paulo. Cada vez más lejos de ganar Alexa, se alarma el diario Estadão. También apuntas, como dices, a una versión discreta de Vinicius y se rescata un viejo anhelo. Hay analistas que piden un técnico extranjero en la selección brasileña.
Y todo esto después, o en el día después en el que Cristiano Ronaldo ayer no le metió él en su terna de ganadores de cara al Balón de Oro.
Creo que Mbappé lo hará bien en el Real Madrid.
The next golden ball.
En mi opinión puede ser el Balón de Oro de los próximos años.
Probably Haaland,
él, probablemente Haaland, Bellingham,
Lamin,
creo que esta nueva generación tiene muchísimo potencial, pero creo que Mbappé lo hará muy bien.
Cristiano, que no se ha acordado, que no remarca lo de Vinicius que dice Ferdinand, pero Avilés, ha estado buceando, ¿y cómo ha sido la relación entre Vinicius y Cristiano Ronaldo, en teoría de ídolo a fan?
Bueno, Vinicius siempre demostró su admiración por Cristiano, Charlie, aunque también es verdad que ensalzó en alguna que otra ocasión a Leo Messi. Por ejemplo, hace unos años le preguntaron que a quién le daría él el Balón de Oro. Estaba muy dividido por entonces y esta fue la respuesta de Vinicius.
E quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo?
Messi.
Por lo que había visto en esa temporada, Charlie, que Vinicius entendió que Messi era mejor que Cristiano, pero sin embargo, Vinicius siempre vio a Cristiano como un modelo y como un ejemplo a seguir en el Real Madrid, hasta el punto de imitar algunos de los gestos más carismáticos del propio Cristiano Ronaldo.
Ah, la celebración es por Chris, porque es mi ídolo y ahora está jugando aquí.
A ver, Siro López, ¿tú piensas que Cristiano se ha olvidado de Vini adrede o que esto se está sacando un poco de quicio?
Yo creo que no se olvida porque además Río Ferdinand lo nombra y él sigue con su retahíla de nombres. Alguien me decía, bueno, es que si miras el vídeo, igual él está sintiendo con la cabeza. Yo creo que no. Yo creo que ha sido un olvido voluntario e incluso se hace el longis cuando Río Ferdinand nombra a Vinicius. Bueno, por lo que sea, no es un jugador que le cause algún tipo de sensación. Esto va como va, ¿no? Pero yo creo que, evidentemente, se olvida a propósito.
Y el tercer asunto del día que tiene que ver con Vinicius son las palabras de Javier Tebas desde China sobre el astro brasileño Jurado y aquello de que dijo de que el Mundial, si el racismo no evolucionaba, no se tendría que disputar en España.
Sí, lo que dice el presidente de la Liga con respecto a esa reflexión que hizo Vinicius es que sus palabras no son coherentes. Tebas asegura coincidir con la parte de que España no es un país racista y mantiene que, como el brasileño en parte se contradice en su exposición, prefiere quedarse con la parte buena de esa idea.
Las últimas declaraciones de Vinicius, quería decir que yo me quedo con lo que dice también las declaraciones, ¿no? Que España no es un país racista. Yo creo que si uno busca, uno podría decir, pues no fueron coherentes las declaraciones de Vinicius conforme a lo que él mismo dice en la entrevista, porque pues, nada más que dijo que a lo mejor no había que tener el tema del Mundial, automáticamente estaba diciendo que consideraba que España no era un país racista, ¿no? Yo creo que más bien fueron incoherentes, pero saquemos lo que es incoherente y quedémonos con lo que es coherente. España no es un país racista, y en eso coincido con Vinicius.
8:37, el Real Madrid hoy ha renovado a su segundo portero.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Esto le dijo Andrei Lunin a los compañeros del Marca hace aproximadamente un mes.
No queda tanto tiempo para saberlo, para enterarnos.
¿Tú quieres seguir?
Yo, obviamente. Pero, bueno, lo único de mi futuro que puedo decir es
pues
que...
Pues dicho y hecho, porque Arantxa Rodríguez hoy ha renovado a Andrei Lunin con el conjunto blanco.
Hasta 2028 va a estar vinculado Andrei Lunin con el Real Madrid después de que su agente y el Real Madrid hayan ampliado su compromiso. El portero ucraniano finalizaba contrato el 30 de junio y después de unas largas negociaciones se ha llegado a ese acuerdo. Hay que recordar que Lunin estuvo a punto de dejar la disciplina del Real Madrid el pasado verano, pero después de una charla con Ancelotti decidió continuar y por eso ha llegado esta ampliación del contrato.
Portero de guardia de la cadena COPE, Paco Liaño, ¿tú crees que el conjunto blanco acierta renovando al portero ucraniano?
Estoy muy de acuerdo con esta renovación. Creo que la temporada pasada, cuando peor estaba el Madrid con la lesión de Courtois, le tocó jugar a Lunin y creo que demostró que se tiene que confiar muy mucho en él, porque su actuación creo que estuvo por encima incluso de lo esperado, hasta el punto que incluso dejó en el banquillo a otro portero, Kepa, fichado para sustituir la lesión de Courtois. Pese a que su actuación en el último europeo dejó mucho que desear, creo que el presente y el futuro de este portero da para dar por muy buena la renovación que le ha efectuado en este caso el Real Madrid.
Lunin es uno de los protagonistas del día, el otro es colombiano, juega en Madrid y lo va a hacer en el Rayo Vallecano en teoría a partir del próximo lunes. Es James Rodríguez.
Pita el juez el compromiso.
Fundamental en la victoria de Colombia ayer frente a la selección de Argentina. Y claro, en Colombia todo el mundo ama, todo el mundo quiere a James Rodríguez.
Felicitaciones, papá. Gracias por ser colombiano, gracias por ser de mi país. Él es el mejor jugador de América. Normalmente, siempre que viene Argentina, el enfoque está en otra parte. Hoy, el 10, el mejor jugador de América es de acá. ¡Qué golazo! ¡Qué asistencia! Te amo, James David. Te amo.
Gracias. Hicimos un excelente partido.
Esto
es la entrevista postpartido al capitán de Colombia. El que elogia es el periodista que le tiene que entrevistar cuando finaliza el encuentro. Así que por eso, Fer Justo en el Rayo Vallecano están frotándose las manos con que cuanto antes aparezca James Rodríguez.
Tienen muchas ganas en Vallecas de que regrese el colombiano a Madrid. Mañana la primera plantilla del Rayo descansa, retoma los entrenamientos el viernes y es muy posible que para ese día Íñigo Pérez ya cuente con James. Su presentación todavía no tiene fecha, aunque eso sí, el próximo lunes apunta a debutar con el Rayo en el choque ante Osasuna.
James, el protagonista de la noche sudamericana, aunque la imagen se vio en el partido entre Chile y Bolivia.
Falló Lampe, Caeta Vargas, un regalo. Vargas, gol.
Una imagen, Millán, de la que habla todo el mundo. ¿Qué pasó en ese partido entre Chile y Bolivia?
Acción antideportiva de Chile. Vargas marcó a puerta vacía el 1-1 después de que el portero de Bolivia se rompiese el tendón de Aquiles y quedase tendido en el suelo, perdiendo la posesión de la pelota. Los chilenos no se dejaron marcar para compensar el feo gesto, pero justicia divina, en la jugada siguiente, Bolivia hizo el 1-2 definitivo.
Es la imagen de la que habla hoy todo el mundo, así que todo el mundo es Tomás y Emilio.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
A ver, examen de fair play. Se lesiona el portero, vas tú solo contra la portería, marcas gol en un partido de élite muy importante. Tomás, ¿tú lo marcas o la echas fuera?
Yo haría, querido, lo que Pedrito Zavalla, esto los jovencitos, como tú no lo sabéis,
ilústranos,
en el Bernabéu. Sí, señor. El año 69, en el Madrid recibió al Sabadell en el Bernabéu. Zavalla, que era un extremo internacional, que había jugado en el Barça, y había pasado al Sabadell aquella temporada, y echó la pelota en el área. Y salió el portero del Madrid, Junquera, con el defensa Espíldora, chocaron y salió Junquera, pues muy perjudicado, sangrando y demás, en lucha con Palau, que era el delantero centro del Sabadell. La pelota le llegó a Zavalla, solo, la echó fuera. El Bernabéu se quedó paralizado y después le dieron 5 minutos de una ovación inacabable que acabó con la UNESCO, nada menos, concediendo a Zavalla el premio al fair play. Hay que echar la pelota fuera. Oye, y después habéis dicho una cosa que es verdad. En el fragor de la batalla, el jugador piensa que el portero hace comedia, que acostumbran a hacerlo mucho. Bueno, pues fíjate, la jugada siguiente no tiene por qué marcar Bolivia. Es que le regalas el gol. Yo desde luego sería partido de eso. ¡Viva Zavalla y no Vargas!
Emilio, partido de Super 8, importante ese partido entre Chile y Bolivia. ¿Tú te plantas solo delante del portero, la echas fuera o marcas gol?
Mira, yo, Charlie, Tomás, solo quisiera que todas estas enseñanzas, todo este fair play, todos estos gestos y tal, fueran en la vida cotidiana, ¿eh? En la vida cotidiana, no solo en el fútbol. Vale, yo estoy de acuerdo, tú tiras el balón fuera, o marcas el gol y después te dejas marcar, estupendo, pero no nos llevemos las manos a la cabeza, no, pues hagámoslo en la vida cotidiana. Todo lo que veamos, todo eso, también comportémonos así en el día a día. Es evidente, Charlie, que había que tirar el balón fuera. Incluso, fíjate bien, incluso aunque el portero no se hubiera hecho daño. Tú sabes que se ha hecho daño, es el minuto 41. Queda mucho, ¿eh? Por lo tanto, tú puedes regalar el empate, que es lo que suelen hacer en los partidos de niños y en los partidos infantiles. Cierto, pero de cualquier forma hay una cosa que es evidente, que es cuando se cae, cuando resbala, demasiada picaresca también muchas veces. Yo vi el Colombia-Argentina, fantástico partido de James, fantástico partido de Colombia, pero telita el cuento que le echaron los colombianos, ¿eh? Ya te lo digo.
Misma pregunta que hemos hecho en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, y ahí, Antonio Pérez Castillo, la cosa está bastante más igualada de lo que podríamos pensar.
Mucha polémica por ese gol de Chile y muy divididos los copenautas, casi empatados, como tú dices, el 55%. Hubiera parado el partido el 45%, como hizo Vargas, aprovecharía para marcar gol.
8:44, hoy Joan Laporta en Barcelona se ha dado un pequeño baño de masas.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Yeah.
Celebración de la Diada en Cataluña, representación del Barça con el presidente, con Joan Laporta a la cabeza.
¿Qué tal, presidente? Vaya mañito de masas, ¿eh?
¿Va a convocar elecciones con Vicepón o qué?
Van bien las cosas en Barcelona y eso se nota todavía con el cariño de la afición con el que han recibido al presidente del Barça.
Sí, como ya es tradición, el Barça ha sido uno de los clubes que han estado presentes en la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova. Joan Laporte, Hansi Flick han liderado la expedición azulana junto a Valde y Alexia Putellas, además de la junta directiva y parte de las secciones del Barça. Baño de masas de un Joan Laporte, el más aclamado, como escuchábamos ahora por los aficionados, que explicaba de esta manera el gesto que ha tenido el técnico alemán Hansi Flick en su primera día de Cataluña.
El fútbol masculino ha venido al Hansi
del fútbol masculino ha venido Hansi como entrenador, Hansi Flick, que es un hombre que se está integrando al país, a la ciudad, al club, y fue él quien dijo que quería venir a este día tan especial que es la Diada Nacional de Cataluña.
Y también en este día, Bayori, hemos conocido más detalles de esa entrevista de Deco a los medios del club y ha vuelto a recalcar que Dani Olmo fue realmente el fichaje que siempre quisieron en este mercado de verano.
Así es, Deco ha dado en Barça One los argumentos futbolísticos para explicar por qué para él era prioritario incorporar a un jugador como Dani Olmo antes que a Nico Williams. Una cuestión de perfiles futbolísticos y necesidades. Extremos ya tenía en la plantilla, un futbolista de las características de Olmo no. Así lo explica Deco.
Tenemos al día de hoy Rafinha, Ferran, tenemos a Botelho, tenemos a Lamine, tenemos a jugadores que pueden ser de extremo como Fermín, como Dani Olmo también. Entonces nosotros siempre tenemos claro que para atraer a un jugador tiene que ser de un nivel muy alto. Pero al final, con el fichaje de Dani, te daba más opciones. No es que nosotros no hemos hablado con clubes, con jugadores, pero al final hemos tenido prioridades que han sido decisivas para no traer a ningún otro extremo.
Ya miramos a lo del fin de semana, lo que será la quinta jornada, una jornada importante, sobre todo para dos equipos, para los dos últimos de la clasificación, para el Valencia colista y para el Sevilla penúltimo, y por eso Víctor Fernández desde allí se empieza a pedir tranquilidad, que esto es muy largo y que todavía queda mucho.
Así es, y en medio del caos hoy ha dado la cara el canterano Isaac Romero, días antes del partido ante el Getafe, cuando está previsto que haya protestas en contra de la gestión del club. El canterano ha solicitado calma y optimismo, entiende el enfado de la afición, pero cree que el equipo va a revertir esta situación y puede mirar incluso hacia puestos europeos.
Ahora mismo lo entiendo porque no estamos teniendo esos resultados de cara al equipo, y creo que es normal que estén un poco así ahora mismo por todo lo que se está dando. Creo que yo también, obvio que confío en el equipo, creo que tenemos muy buen equipo para estar arriba entre los mejores, y esperemos que sea así.
Y a todo esto, el Valencia se va a presentar el domingo en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid con los problemas de esta semana, y encima Hugo Ballester sin delanteros.
Sí, es que al margen del caso Rafa Mir, que tendrá el delantero fuera de la convocatoria los dos próximos partidos, hay que destacar el mes de baja de Hugo Duro por lesión, a Dani Gómez con máscara tras romperse los huesos propios de la nariz, y la duda, Charlie, de Andrea Almeida, que hoy se ha sometido a pruebas médicas por molestias en la espalda.
Aprovechamos y de ese partido, Antonio, ¿están regresando ya los internacionales del conjunto rojiblanco?
Sí, poco a poco, Charlie, empieza el Cholo Simeone a recuperar a toda su plantilla. Hoy lo han hecho Griezmann, Oblak, Sorloth y Lenormand. Los últimos van a ser los argentinos, los cuatro argentinos que jugaron anoche, y se les espera para incorporarse al grupo entre mañana y pasado.
Van llegando poco a poco los internacionales y hoy dos equipos se han quejado del calendario.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Además, dos equipos diferentes, ¿eh? Uno, por ejemplo, que ha estado peleando por Europa en los últimos años, la Real Marco Antonio Sande, que se queja de toda esta acumulación tremenda de partidos.
Sí, Remiro, el portero, se ha sumado al carro de rajadas por el estrés competitivo, partidos, viajes, un calendario salpicado de fechas que rompe con las pretemporadas, multiplica las lesiones de los futbolistas. Bueno, en opinión del guardarredes Xuri Urdin, a esto, Charlie, hay que ponerle remedio.
Es una locura, o sea, la realidad es que es una locura y no pasa nada por decirlo. Y bueno, pues mira, justo el entrenador del equipo rival de nuestro próximo partido ya se quejó y ya comentó la posibilidad de que igual ellos les iban a dar vacaciones a algún jugador en concreto a lo largo de la temporada porque lo necesitaban también. Si les pasa esto, imagínate a nosotros y a todo el mundo.
Y también, Santi, le pasa a los pequeños porque el Leganés también se queja de cómo está de apretado el calendario.
Ha sido esta mañana, Charlie, la rueda de prensa previa a la visita al Betis del viernes. Borja no entra en detalles, como las horas de descanso de cada equipo, pero sí alza la voz al respecto del descanso de los jugadores internacionales tras las ventanas de selección.
Este altavoz de Leganés es más pequeño que otros. Creo que la gente con peso en el fútbol mundial es la que debe de intentar solucionar lo que creo que es un problema, que es que te lleguen jugadores a 24 horas antes de un partido con lo que nos jugamos cada fin de semana.
Venga, pues seguimos mirando lo que va a ser noticia este fin de semana, como por ejemplo lo que va a hacer Carlo Ancelotti en defensa, Arancha, el sábado, frente a la Real Sociedad. ¿Alguna pista de por dónde puede tirar el italiano?
Continúan los problemas defensivos para el Real Madrid de cara al partido contra la Real Sociedad. Es cierto que ha recuperado Ancelotti a dos futbolistas, a Mendy y a Vallejo, para esa posición, pero aún falta por saber si Militao va a estar disponible para el encuentro. Todo apunta a que será duda hasta el última hora y de hecho hasta el próximo viernes no sabrá Ancelotti si puede contar o no con el brasileño. Lo mismo ocurre con Tchouaméni, que tiene menos posibilidades de llegar, y con Bellingham, que siguen trabajando en solitario y todavía no han tocado balón.
En el Barça descanso, pero en los próximos días van a ser noticia, Elena, dos futbolistas, Ansu Fati y Gavi.
Mañana puede ser un gran día para Gavi. Está previsto que salga a entrenar con sus compañeros por primera vez que haga una parte de la sesión 10 meses después de lesionarse gravedad de la rodilla. Un nuevo paso importante hacia su recuperación, pero ojo, esto no significa que vaya a recibir el alta de forma inmediata. La previsión es que reaparezca a finales de octubre, principios de noviembre. Marc Bernal, otra noticia, ha recibido el alta hospitalaria hoy, 3 días después de operarse la rodilla. Tendrá que estar un año sin jugar. El virus FIFA solo ha dejado la lesión de Fermín. Baja contra el Girona, mientras que Ansu espera tener el alta.
Menudo partidazo el del domingo del Barça frente al Girona. ¿Con qué noticias, Albert Díez, en el conjunto de Michel?
Bueno, con bastantes dudas, porque el Girona está pendiente de los internacionales y de la enfermería. Esta mañana no recupera jugadores, los 6 internacionales. Michel ha retrasado el entreno para que puedan llegar y sigue siendo duda. Y Ángel Herrera lesionado en Sevilla.
¿En Bilbao, Peña, preocupa el estado físico de los Williams?
No hay razón para la alarma, Charlie, pese a que ninguno de los hermanos se ha reincorporado a los entrenamientos después de sus respectivos periplos internacionales. Nico volvió a Bilbao el lunes, Iñaki un día después. Ambos siguen un plan de recuperación específico para dosificar la carga de trabajo y evitar lesiones por una sobrecarga de esfuerzos. Los dos se sumarán a la dinámica del grupo el viernes y estarán a disposición de Valverde para visitar a la Unión Deportiva Las Palmas.
En Mallorca, Jordi Jiménez, buenas noticias porque el pirata parece que está en plena forma.
Con absoluta normalidad ha entrenado Vedat Muriqi, que ha hecho un trabajo de recuperación junto a otros internacionales como Mascarell y Robert Navarro, que ayer marcaba el gol de España sub-21, la victoria en Hungría. Faltan por llegar Asano, Mojica y Larín.
Peor pinta tiene lo de Alderete en el Getafe. Bordalás, ¿va a ser baja este fin de semana, Gemma?
Bueno, te voy a contar la última hora que acabamos de escuchar desde Paraguay, porque ha hablado el propio Omar Alderete antes de volver a España. Y él mismo dice que se trata de un fuerte golpe, Charlie. Todo sucedió ayer en el encuentro ante Brasil, en ese choque rodilla con Enrique, y saltaron las alarmas porque Alderete salió del campo llorando y en camilla. Pero hace unos minutos, como te digo, el propio Omar ha dicho que sufre un golpe muy fuerte y que en cuanto aterrice se tiene que hacer pruebas, pero que espera que no sea una rotura.
Vamos todavía con algunas de mercado, como por ejemplo la renovación del día en el Betis. Aitor Ruibal Oliva va a llevar todavía mucho tiempo la camiseta verde y blanca.
Sí, se ha confirmado hoy oficialmente la renovación de Aitor Ruibal hasta 2028, lo que resta de temporada y 3 años más. El futbolista, que ha tenido ofertas este verano de otros clubes de primera división, expresa su felicidad por continuar en el Betis y formar parte del cuarteto de capitanes.
Siento que estoy muy feliz donde quiero estar, con mi familia aquí.
Dos presentaciones hoy, una en Villarreal, Juan Igual, la de Bernat.
Así es, hoy ha sido presentado Juan Bernat, el último fichaje del Villarreal en este mercado de verano. Ya jugó unos minutos en Mestalla, llega cedido procedente del Paris Saint-Germain y encantado con su regreso a la Liga Española.
Ya lleva varios años que quería volver a España, a disfrutar de mi país.
Y otra Arrillaga en el Deportivo Alavés.
Y afirmaba que ha recalado donde le quieren, que su último mal año en Sevilla y la experiencia anterior en la Sociedad Deportiva Eibar le ha llevado a aceptar la propuesta del Deportivo Alavés por un año sin cláusulas de compra ni del miedo. Joan Jordán dice que ha trabajado muy duro física y mentalmente y que lo que necesita es verde, y Alavés es el club más indicado.
Estaba en un momento de mi carrera que tenía que tomar una decisión importante que me hiciera sentir lo que quiero sentir de mí.
mí. Me encuentro con una fuerza mental tremenda para, ¿por qué no?
Y la selección de Estados Unidos, Guille Bermejo, ya tiene al técnico para su Mundial.
El entrenador argentino ha sido el elegido para dirigir a la selección de Estados Unidos. Es Mauricio Pochettino y dirigirá a la selección americana en el Mundial de 2026, en el que serán los anfitriones junto a México y Canadá.
Hola a todos, soy Mauricio Pochettino y estoy muy honrado y muy contento de ser el nuevo.
Y cerramos con el fútbol en directo, porque desde las 8, Andrea, está jugándose un partido de liga de la primera jornada entre el Atlético de Madrid y el Granada.
Sí, recuperado porque el Atleti estaba disputando Champions. 1-0 ganan las rojiblancas al Granada con gol de Gio Queiroz, uno de los fichajes este verano. Recuerdo, el Atleti quiere regresar a Europa después del batacazo de la temprana eliminación, y el Granada mantener la categoría. Encuentro al descanso, Atleti 1, Granada 0.
Y en el Mundial Sub-20, Javi Pastor, ¿a qué hora jugamos los octavos de final frente a Canadá?
A partir de las 11:30 de la noche, la sub-20 femenina buscará contra Canadá una plaza en los cuartos de final del Mundial.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Vuelta al cole en Vision Lab. Ahora gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Sí, solo 59 euros. Serás el más visto de la clase. Más info en visionlab.es.
Si un gurú digital con una mansión y músculos poderosos te ofrece su curso de trading con una primera sesión gratuita,
pero tú sigues con tu vida estudiando tu carrera, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2. Y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
En Central Lechera Asturiana sabemos que en un café con leche es tan importante el café como la leche.
Un cortadito.
Marchando.
Dos cafés con leche, el mío con mucha crema.
¡Que arda!
Los que nos ponemos muy mi con nuestro café con leche sabemos que tan importante es el café como la leche. Central Lechera Asturiana para hostelería. Deja huella para el resto del día.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Hablamos de tenis, vamos ganando 2-0 a la República Checa en la Copa Davis, pero a esta hora Iván ha comenzado el partido de dobles.
Sí, lo ha hecho. De momento el primer juego se lo ha llevado al servicio Chequia. Recordemos que Carlos Alcaraz forma pareja con Granollers en este duelo contra Mensik y contra Pavliasek. Apenas media hora de descanso para el murciano tras su victoria por retirada de Mašák. De momento España ha ganado los dos primeros puntos de la eliminatoria.
Balomano Malvar ha comenzado la Champions para el Barça.
Sí, Costa al 30, Fútbol Club Barcelona 35, primer test para los azulgranas. Recordemos, están en el grupo B, que se van a enfrentar también a equipos como el Albor, Pikfegen, Nantes, Magdeburgo, Kielce y Zagreb.
Tenemos baloncesto, preparación de cara a la temporada desde las 8 en Pontevedra. Álvaro Lorenzo está jugando en el Real Madrid frente al Mónaco.
Segundo amistoso de pretemporada para los blancos, preparando la Supercopa con las bajas de Garuba y de Jul. Los de Chus Mateo ganan por ahora de 5-35-30 al descanso. Musa con 8 puntos, el más destacado.
Y también ha comenzado la Liga Catalana al Verdiez.
Sí, está en juego en Tarragona con 6 equipos ACB. Esta mañana triunfo del Moravanca Andorra ante Girona 8-4-6-1, 84-61 en juego. Desde las 8:30 Manresa Juventud 16-15 al final del primer cuarto. Ahora 2 minutos del segundo acto. Manresa 20, Juventud de Badalona 17.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, siguen llegando reacciones al fichaje de Adrian Newey.
La presentación de Adrian Newey tuvo una segunda parte ante la plantilla de Aston Martin. Compareció ante 850 personas en la sede de Silverstone con Fernando Alonso como maestro de ceremonias. Hay varios temas de debate, uno en los equipos rivales, que no están contentos con el hecho de que Newey esté cobrando en acciones, y otra en los medios de comunicación. ¿Podría Fernando Alonso luchar por el título con 45 años? Casi todos los medios internacionales coinciden en que seguro que sí, si mantiene la velocidad y mentalidad actuales.
Después de la Vuelta a España llegan los europeos. ¿Qué ha ocurrido Jurado en la jornada de hoy?
Bueno, el italiano Edoardo Affini ha ganado en la crono masculina. El único español, Raúl García Pierna, fue decimotercero. Mejores noticias en la crono femenina junior, donde ha ganado una española, la navarra Paula Ostiz.
Y cerramos escuchando al matador, a Ilia Topuria, que va a pelear el 26 de octubre frente a Holloway.
No quisiera estar en la piel del otro. Me he preparado muy, muy duro. Es como, realmente como que yo lo que siento ahora mismo, que he llegado al nivel en el que lo disfruto todo. Es como que mentalmente he desbloqueado también muchísimos mitos y estoy en ese momento del que creo que ahora mismo en mi categoría de peso un buen casco de moto, porque si no, no hay solución.
Con el matador llegamos a las 9, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.